Vamos a Efesios, amados hermanos. Es una bendición llegar a esta parte del servicio donde podemos oír la palabra del Señor. Y vamos a Efesios, el capítulo 6. Prácticamente estamos entrando a la tercera y última sección de esta hermosa epístola que nos habla a todos nosotros. ¿Tienen Efesios 6? Versículo 10 de Efesios 6. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Oremos. En esta bendita mañana, como son todas las mañanas que nos despertamos y te alabamos porque creemos en ti, somos tus hijos, tú nos guías, nos cuidas, nos proteges. Pero en esta mañana con mayor solemnidad porque venimos ante tu presencia. Venimos para que tú nos fortalezcas día tras día. Tenemos el poder de tu Evangelio, el Espíritu Santo que mora en nosotros. Pero necesitamos ser recordados que tenemos que emplear bien el equipo que tú nos has dado. Tenemos un adversario que es feroz, que no da tregua. Es más poderoso en este mundo que nosotros, en nuestras fuerzas humanas. Pero no es más poderoso que tú, oh Dios, que mueras en nosotros. Y por eso pedimos que tú des entendimiento a tu pueblo y a tu iglesia, sobre todo en estos tiempos cada vez más mortales, difíciles. Mira al mundo sufrir no solamente por desastres de enfermedad, pestes, angustias, enfermedades, sino también de desastres naturales. El mundo entero parece gemir porque el hombre, la mujer, todos nosotros como seres humanos, te hemos dado la espalda. Y tú buscas siempre la manera que nos volvamos a ti. Que la bendición no es solo material, la bendición es espiritual. Y que hay una batalla que se libra día tras día en esta galaxia, en este universo. Hay fuerzas del bien y fuerzas del mal que están unas contra otras. Y cuando decimos fuerza nos referimos a ti, oh Dios. Tú que no eres una fuerza, eres un ser. Y tus ángeles, combatiendo contra el enemigo, contra Satanás y sus huestes demoníacas. Y nosotros estamos en medio. Nosotros somos los que somos testigos de la maldad que avanza y progresa en este mundo y de la maldad de Satanás. Pero oramos que en esta mañana tú nos puedas dar el entendimiento como cristianos de no ser carnales ni mundanos, sino de entender que nuestra batalla es feroz, es fiera. Tenemos una lucha constante, una batalla constante. Pero debemos entender que somos ya más que vencedores. Hemos salido airosos porque nuestro príncipe Jesús ha vencido la muerte con poder. Y aunque el diablo trata de angustiarnos, trata de hacer que dudemos de ti, te tenemos a ti, oh Dios. Tú has hecho todo lo posible para que estemos fuertes en el día de la angustia. Oramos en el nombre precioso de Cristo que tú bendigas a tu congregación, que levantes a los caídos espiritualmente, que sanes a nuestros enfermos y sobre todo que la luz del Evangelio pueda brillar en aquellos que no te conocen, por amor de tu nombre. Amén. Bueno, estamos entrando a una parte en la que aparentemente decimos es lo más espiritual, pero todo ha venido como un hilo para llevarnos a nosotros a que tenemos una lucha continua y constante. Cuando tú vas creciendo, tu matrimonio, tu crianza de los niños, tu trabajo, todo es una lucha contra el mal. Realmente, tienes un enemigo, tenemos un enemigo. Y quiero recordarles que el apóstol Pablo estaba sufriendo un arresto domiciliario y un soldado romano lo estaba custodiando, un hoplita romano. Un hoplita, y hay diferentes armaduras que el soldado romano empleaba, y era un soldado que estaba bien equipado, tenía un armamento, tenía un equipo, y nadie puede ser enviado a una guerra o a una lucha sin que no tenga cómo defenderse y cómo atacar. Por lo tanto, el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, el que tiene un arresto domiciliario suave, hoy día le ponen un grillete y estás en tu domicilio preso. Pero en aquel entonces le asignaron un soldado romano, así que yo imagino como Pablo era un hombre no solo de Dios, sino también inteligente que vivía, y él veía, miró al soldado. Y hoy el Espíritu de Dios le dijo, mira, esto es lo que el Evangelio ha hecho en nosotros. Esto es la armadura que tú y yo tenemos todos los días, pero no somos conscientes. Quizás no nos damos cuenta de esta verdad del Evangelio, de cómo el Señor nos ha revestido a nosotros de su fuerza, de su poder, para que no solo vivamos victoriosamente, sino que también luchemos contra nuestro enemigo para que ataquemos. Este año, por lo menos en mi mente, hay la idea de que todos nosotros debemos ser padres espirituales, o sea, hablar del Evangelio a alguien no conocido. De por lo menos cada mes hablarle a alguien del Evangelio en una forma contundente, o sea, veraz, tener esa oportunidad, no yo voy a tal iglesia o te aquí te regalo algo, sino que usted se siente con alguien, pueda pasar unos minutos serios con esa persona. Por lo menos una persona, póngase eso en mente. Todavía enero no ha terminado, pero una persona de tantas personas que nos rodean a nosotros, de tantas personas que tú vienes y tienes, que tú le puedas hablar del Evangelio, o traerlo para que escuche el Evangelio. ¿Por qué? Porque es la herramienta que tenemos, la palabra de Dios, para que podamos nosotros evangelizar a un mundo que está bajo la atadura de Satanás. Y aunque esta imagen, este dibujo es bastante simple, no es a colores, pero nos demuestra rápidamente las partes de la armadura que vamos a ver, por supuesto, en las próximas semanas. Nos habla del yelmo, del casco de la salvación, nos habla de la coraza de justicia y el cinto de la verdad que está debajo de esa coraza, nos habla del escudo de la fe para defendernos, nos habla de la espada del Espíritu y nos habla de lo que estoy hablando ahora, del calzado de la paz. O sea, de llevar el Evangelio a aquellos que no conocen al Señor. El cristiano está bien equipado. Estamos equipados. Y hoy en día las personas piensan de que nuestra vida cristiana o el cristianismo, de acuerdo a falsos maestros y falsos profetas, es que debe estar ausente de luchas, de sufrimientos, de problemas. Y eso es contrario a la experiencia que el cristiano vive día tras día. Eso es como decirle a Dios, te equivocaste, porque ahora no hay ningún tipo de lucha, ni de dolor, ni de lágrimas. Al contrario, esto nos demuestra a nosotros que tú estás bajo un continuo ataque. Y fíjate que ha partido de todas las relaciones de lo que es el Evangelio para llevarnos ahora a nosotros cuando Pablo cambia, ¿no?, su tono y dice, por lo demás, hermanos míos, envuelve todo. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y esto nos recuerda cuando tú lees el Antiguo Testamento. Escúchame bien, el cristiano debe leer toda la Biblia. El Nuevo Testamento, por supuesto, es más claro, práctico para nosotros. Tú y yo tenemos ahora esta armadura que los antiguos no tenían. Era muy básico y muy temporal. Dios ahora en su providencia, siendo que la iglesia es la providencia de Dios, al habernos salvado, nos ha provisto de esta armadura para que podamos estar firmes. De la manera que cuando tú lees el Antiguo Testamento, y estoy hablando que hay innumerables pasajes, pero piensa nada más cuando David se enfrentó a Goliat, el guerrero, ¿te acuerdas? Pero estamos pensando en esa batalla y la ondita de David, etcétera, pero no pensamos cuando Saúl lo mira a David y le da su armadura. Le dice, prueba esto, porque no puedo comprender cómo tú puedes ir a la guerra sin que estés preparado. Y obviamente David dice, bueno, este es lo que da el consejo Saúl, ¿verdad? El rey en aquel entonces, así que él lo probó, pero él no se sentía cómodo. Él jamás lo había practicado. Es como cuando te cambian el teléfono celular para que estés en el ambiente, ¿no? O te cambias de carro y es totalmente distinto y tienes que acostumbrarte a algunas cosas. Pero ahí ya era la hora de la batalla y de la pelea, y David desecha todo aquello y emplea la armadura que él había estado acostumbrado a utilizar. Ejercita su fe. Vemos en el Antiguo Testamento claros y muchísimos ejemplos de hombres que desfallecieron y hallaron su fortaleza en el Señor. Siempre me viene a la mente Sansón, con todo y las fuerzas que él tenía, con todo y las cosas que él podía haber hecho y ser bendecido por Dios, sin embargo, en cuanto a su fortaleza, tenía un límite. Tú y yo tenemos un límite. A mí me preocupa cuando las personas o la gente no se dan cuenta que Dios está forzando sus límites. O el diablo está forzando tus límites y no se dan cuenta que cuando empujamos nuestros límites vamos a estar en dos maneras desprovistos de la gracia de Dios, en el sentido de desfallecer, de desanimarnos, de caer. Fíjate que Sansón en un día agarró una quijada de burro y mató a 1,000 personas. El trabajo, tú y yo. Y más cuando crecemos un poquito en años, nos damos cuenta que nuestras fuerzas no son igual que en nuestra juventud. Y nos damos cuenta que tenemos un límite. Espiritualmente es igual. Uno no puede ir y seguir y seguir y seguir ahí contra, luchar contra algún tipo de enfermedad si no la entendemos, luchar contra algún problema que no se resuelve. Por eso me gusta resolver los problemas, porque cuando tú no resuelves un problema, se constituye una carga continua que al final te drena y tú dices, ya no puedo más. O sea que yo no estoy hablando aquí a marcianos, que no existen, sino a humanos en que te das cuenta que has llegado al límite. No hay fuerzas. No puedes continuar. Es demasiado ya. Y Sansón igual, aunque él tenía la fuerza, estaba batallando con eso, pa. Y él sentía que estaba desfalleciendo. Y él clama a Dios, Dios, dame tu fortaleza. ¿De quién? Sino de él puede venir nuestra fortaleza. El ser humano se acuerda de su fragilidad. No somos supermanes. Tenemos que deshacernos de aquel pensamiento humano, sociológico, que dice, tú puedes. Sí, obviamente tú puedes. Y tú puedes alcanzar tus metas y tu propósito, obviamente. Pero todo el mundo tiene un límite. Y el Señor nos manda ahora a nosotros como creyentes, dice, no, yo soy tu límite. No hay nada que el creyente no pueda, pero tiene que estar consciente de que ahora esto es una batalla que está más allá de sus fuerzas. Criar a los hijos, mantener tu familia, tu trabajo. Son luchas y tensiones constantes que el diablo aprovecha para desanimarnos, desalentarnos. Así que Pablo ha descrito la salvación, por un lado, como el resultado de la soberana gracia de Dios. Pero ahora Él no ha dado su Espíritu Santo para que podamos hacerlo. Pero hay una recompensa al esfuerzo humano. O sea, tú tienes que emplear ahora el equipo que Dios te da, el esfuerzo humano de imponernos esta armadura, y que por lo tanto la gracia de Dios con el esfuerzo humano se combinan. Por ejemplo, de nada vale pensar que tú vas a ser espiritual y jamás levantas un pie el domingo en la mañana para venir a la iglesia, escuchar la palabra. O sea, el creyente maduro es consciente de que la persona tiene que dar pasos en el crecimiento y el desarrollo de su vida cristiana. O sea, si tú no lees la palabra de Dios, ¿cómo vas a poder tú crecer en las cosas de Dios? Aunque al comienzo quizás seas nuevo, novato, y puedas llegar a conclusiones un poco equivocadas, pero qué bueno que llegas a conclusiones equivocadas por leer la Biblia. Y para eso están los maestros, los pastores, para poder orientarte en cuál es el principio bíblico que tú y yo tenemos que creer y obedecer. Igual me pasó a mí desde un comienzo, igual le pasa a cualquier otro. O sea, nunca debemos avergonzarnos de equivocarnos al comienzo o de nuestro desarrollo de la vida cristiana, porque vamos rumbo a la madurez. Claro, lo triste es la apostasía, lo triste es ir a una doctrina equivocada y pensar que los otros no tienen razón y jamás se dejan enseñar. O sea, Dios ha diseñado su pueblo y su iglesia de manera tal que si alguien viene y te exhorta a ti o te dice, mira, esto no es como es, como la Biblia dice, alguien de experiencia, alguien con el amor cristiano, alguien que es fiel, debemos tener el oído dócil para obedecer. Porque hoy en día mucha gente se puede resguardar de decir, no, tengo que ser fiel a mi convicción, esto es lo que tengo yo que defender. Por eso el fanatismo nunca ha sido bueno. Es el fanatismo de obedecer a Dios y ser fiel a Dios. Así que por lo tanto el Señor nos ha equipado. La armadura es de Dios. Es Él quien la ha forjado. Y su uso es efectivo solamente por el poder de Dios que habita en nosotros. Por lo tanto, cuando Pablo está hablando esto, nos está diciendo a nosotros, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, y nos da también ahora el motivo. ¿Recuerdan cuando el Señor había dicho anteriormente que tenemos que desvestirnos del hombre viejo y vestirnos del hombre nuevo? Pues ahora esa vestidura del hombre nuevo incluye esta armadura. O sea, el creyente no está desprovisto solamente de su vida vieja. Porque algunas personas ven en el cristianismo algo negativo en que ahora no fuman, ahora no beben, ahora no fiestean, que muchos de ustedes todavía lo siguen haciendo, a lo mejor. A lo mejor mucha gente sigue bebiendo, a lo mejor siguen viviendo su vida de mundanalidad, alegrándose en el vino, más allá de la cuenta. Pero eso no es el cristianismo. El cristianismo tienes que vestirte de las armas de Dios, de la armadura del cristiano, y saber emplearlo. Yo imagino que todos los que han pasado aquí por algún tipo de entrenamiento militar, no le van a dar un equipo y no enseñarle cómo usarlo. Por eso viene la práctica. Todo en la vida es así. Tenemos un hijo y lo criamos, ¿para qué? Para que comience a emplear las cosas que hay para su propia independencia. Le enseñamos a que se vista, le enseñamos a que se cambie, le enseñamos a que se bañe, le enseñamos a comer. Y qué bueno cuando el niño comienza a comer solo. Le comenzamos a dar el equipamiento. No hay nada que no tenga equipamiento. Aquí en la iglesia tratamos de que usted esté bien equipado. El oikos es con el propósito de que usted se equipe, se prepare, porque la iglesia tiene un enemigo infernal. Tú tienes un enemigo infernal y está empeñado en que tú seas infeliz Y por eso Pablo parte así, comienza su exhortación final. Dice, aparte de todo esto que les he dicho, del problema que hay, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que tenemos una concupiscencia que nos agrada la vida vieja y que es una lucha a la vida nueva, ¡oh, mira el mundo! Mira no solamente tu voluntad caída y tu concupiscencia, sino que el mundo en sí te atrae, porque eras de ahí. Éramos de allí. Pero aparte de eso hay un enemigo que tiene una localización fantástica para poder tentarnos a través de sus huestes y que va a atacarte por una simple y sencilla razón, que tú eres ahora de Dios. ¿Sabe lo que significa Satanás? El que se opone a Dios. Y por eso se va a oponer a tu vida cristiana, porque es lo único más débil de Dios que él puede atacar. Y ustedes que están años aquí, cuando uno habla del misterio del mal o habla de Satanás, ustedes no me han oído decir que, oye, bueno, hay tantas cosas buenas de Dios que aprender y la verdad de Dios, que es muy rara la vez que he predicado de amarteología, o sea, de la doctrina del pecado. No solo intrínsecamente del ser humano, pero ahora del diablo. Y Pablo nos advierte a nosotros. Este hombre cristiano, esta mujer cristiana, el apóstol Pablo que está ahí preso por causa del Evangelio, estamos llenos del Espíritu, buscamos la guía del Espíritu, que tratamos de cuidar nuestro matrimonio, familia, trabajo, debe equiparse con la armadura. Porque hay un enemigo. ¿Y qué va a atacar? Tu vida, tu matrimonio, tu trabajo, tus hijos. Míralo en la Biblia. ¿Por dónde empezó el diablo si no fue por la misma salud de Job? En el trabajo de Job, su ganado, en la familia de Job, sus hijos. Tú y yo tenemos que estar conscientes de que nuestro enemigo trabaja en contra de nosotros mismos y de aquellos que nos rodean. Por eso es necesario equiparse con la armadura. Y le sugiero grandemente, si usted quiere tener mayor bendición, lea Apocalipsis, juntamente con esto. Lea el apóstol Juan cómo nos habla en Apocalipsis de esa lucha final contra el mal. Por eso a mí me distrae o entiendo mejor las cosas del futuro. No cuando se tratamos de ser desviados de cómo va a ser. Déjeme decirle cómo va a ser el final. Y siéntese bien. Es la lucha mortal del diablo contra ti mismo. No piense que es la lucha de demócratas y republicanos. No piense que es la lucha en el mundo del comunismo contra el occidente libre. No. La lucha se va a levantar, la batalla se va a levantar. No la llames Tercera Guerra Mundial, es la Guerra de las Galaxias. El diablo va a emplear todo lo que está a la mano posible para atacar al pueblo de Dios. Entiéndase la iglesia. Y algunas personas me miran y dicen, qué raro. Léelo en la Biblia. No hay ningún clímax. No hay ninguna liberación. No hay un punto final y un nuevo capítulo que empiece si no es la lucha de Dios contra el diablo. Y por eso digo, lee Apocalipsis. Porque es la lucha final. Y nosotros estamos en medio como creyentes para mostrar que el creyente es más que vencedor. Que lo que Dios ha hecho, lo ha hecho bien. Nosotros probaremos que Dios tiene la razón y no el diablo. ¿Puede comprender usted esta lucha que estoy diciendo yo? Ahora, volviendo ahí a ese punto, un subtítulo, es que el ejercicio del poder del Señor lo que constituye la fuente de poder para los creyentes. Pero el creyente no puede actuar si no es con este binomio, la fuerza del Señor y el Señor dice, ustedes tienen que actuar. El Señor delegó, por ejemplo, en el pasado esta fuerza en Israel, que era su pueblo, pero fracasaron. la iglesia, ¿no? ¿No te llama la atención, por ejemplo, que Jesús le dijera a sus discípulos, sobre esta roca edificaré mi iglesia? ¿Y las puertas de qué? Del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Tú sabes por qué vivimos nosotros el Evangelio, el reino de Dios, y para aquellos que tenemos esta visión del lado amilenialista o de milenio realizado, por qué vivimos el milenio de Dios? Porque tú puedes confesar con tus labios que Jesús es el Señor. Tú puedes ser liberado de las garras de Satanás. El Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 15, separados de mí, nada podéis hacer. Por lo tanto, estamos claros y seguros que el Señor nos ha dado su poder. Es el poder que nos resucitó de entre los muertos. Es el poder que sacó a Saulo de Tarso de su error y lo trajo al Evangelio, y que él escribe a los filipenses, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Primera de Timoteo, capítulo 1, vamos a abrir la Biblia ahí. En Primera de Timoteo, ya el anciano apóstol ahora escribiéndole al joven Timoteo, que no era tan joven, pero que iba a seguir sus pasos, él hace un resumen de este ministerio. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¿Y por qué dijo Saulo y Pablo todo eso? Todos aquellos que hemos experimentado la salvación y la gracia del Señor, hemos llegado a un punto, un límite en nuestra vida física y espiritual en que no podemos más hasta que nos derrumbamos a Cristo. Fíjate que Jesús tumbó a Saulo de Tarso. Y estuvo débil y encerrado en su casa por 3 días. Lo primero que Dios hace es quitarte toda fuerza. Por eso dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Aquellos que dicen, no más, oh Dios, me entrego a ti. Creo en ti. Dame tú tu fortaleza. Entonces, cuando somos débiles, es que somos... ¡Ah! El creyente no más entiende eso. El poder de Dios no solamente es infinito en las cosas que Él ha creado, en los milagros de Egipto, las plagas, los milagros de Jesús, sino es el poder espiritual que nos levantó a nosotros de entre los muertos. Mira, el mismo libro de Efesios, la epístola, en el capítulo 1, cosas que ya hemos visto, pero recordamos, verso 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Y el versículo 20, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Cuando tú naciste de nuevo, Dios te dio el poder y la fortaleza para seguir viviendo, para tener la fuerza para seguir en la vida cristiana. Es ese poder que actúa en nosotros, de acuerdo al capítulo 3 también, nos dice de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, quizás no tenemos ni la pizca de idea, porque somos cristianos timoratos. Pensamos que somos creyentes débiles de la clase de poder que Dios ha puesto en nosotros. Por eso no hay nada más triste que un creyente desanimado. No hay nada más triste que un creyente que piense que está derrotado, porque es la mentira más grande que puede haber. Porque si el poder de Dios vino a ti y te salvó, y ese poder sigue actuando en ti, quiere decir que no estamos empleando eficazmente la armadura de Dios. El capítulo 2, versículo 1 dice que Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea que la obra y el poder del Espíritu en nosotros hace que estemos equipados y preparados para luchar con nuestras propias debilidades, con aquel mundo cruel que nos rodea, del cual el apóstol Juan nos dice que tenemos tres enemigos: el mundo, la carne y el diablo. Tú sabes qué es la carne, tú sabes lo que es el mundo, pero muchas veces desconocemos lo que es el diablo. Y no es mi interés, por supuesto, que ustedes conozcan más del diablo, pero hay que conocer un poco al enemigo. Hay que conocer mucho de la verdad que por años siempre hemos enseñado y predicado. Pero tenemos que también aprender un poco las estrategias del enemigo. Pero antes de llegar a eso, mira lo que dice el versículo 11, aquí en Efesios 6. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ese es su trabajo. ¿Tú sabes cuál es el trabajo tuyo? Sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad? Eso espero, a menos que estés retirado. O sea, si vas a un doctor es porque estás, ¿qué? Y su trabajo es que te restablezca la salud. Hacer todo lo posible. Puede ser eficaz, cómo no, pero esa es la intención. ¿Quieres construir algo? Vas a un ingeniero, un arquitecto. Esto es lo que yo quiero. A ver, ponlo tú en plano, ponlo tú a código, ponlo a acuerdo a la ley. Dime el presupuesto, esto es con lo que yo cuento, etcétera. Y porque él te va a resolver para ese su labor, ese es su trabajo. ¿Cuál crees que es el trabajo del diablo? Él, sus acechanzas, y son variadas, no es singular, es plural, de distintos ángulos te ataca, y él sí conoce quién es su enemigo, en el sentido de que él sabe cuál es tu debilidad. Él es un padre malo. Así que si usamos la comparación de un padre malo, él sabe qué clase de hijos ha tenido. Casi no hay ningún padre que me haya dicho, no, yo no conozco a mi hijo. Bueno, decimos en términos, te desconozco más bien, porque estás actuando, no como yo te conozco, como te crié. Pero muchas veces decimos, no, no, yo conozco, porque tú eres el padre. Y Satanás sabe cuáles son nuestros talones de Aquiles. Él sabe cuál es nuestra debilidad, pero Dios también. Y Él nos da ahora a nosotros la responsabilidad de decirnos vestíos de toda la armadura de Dios para las acechanzas del diablo. Tú estás en medio. ¿Se ha dado cuenta del énfasis que hago? Es Dios que nos da la armadura. Es el diablo que nos ataca, las acechanzas, y Dios, que sabe que somos sus hijos, sabe nuestras debilidades, nos dice, este es el equipo correcto que tienes que emplear para vencer las acechanzas del diablo. Entendiendo que el diablo también sabe cuál es nuestra debilidad. Pero el plan de Dios no puede fallar. Él ha preparado todo para que seamos más que victoriosos. Vencedores, que es tomado de Romanos capítulo 8. El apóstol Pablo estaba clarísimo en cuanto él habla diciendo a nosotros que no hay cosa arriba en los cielos, ni abajo, profundo en la tierra, ni en lo profundo del mar, que ni la vida, ni la muerte, ni las circunstancias de la vida nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero en la lucha y en la batalla, tú y yo tenemos que darnos cuenta que podemos a veces debilitarnos o cansarnos. Por eso le digo, mire, vamos a buscar Apocalipsis, capítulo 2, y que nos haría bien leer Apocalipsis, capítulo 2. Ahora es el versículo 7, y le estaba hablando a la iglesia en Éfeso, que es interesante que estas siete iglesias se mencionen en Apocalipsis. El Apocalipsis es para la iglesia. Mire, en el pasado, escúcheme bien, en el pasado había iglesias que sacaban el libro de Apocalipsis de la Biblia. Esto es muy difícil de explicarle a los hermanos, sáquenlo. Pero cuando tú eres creyente, no hay ningún libro que no sea para ti. En realidad, eficazmente, hermenéuticamente, obviamente el Nuevo Testamento es para el cristiano y la iglesia, pero su base de interpretación es el Antiguo Testamento. No hay nada realmente en el Antiguo Testamento que nos haga mejores creyentes a menos que las ilustraciones, las historias. Podemos alegorizar, pero alegorizar con sabiduría bíblica, educadamente. Y nota cómo aquí nos dice, hoy, ¿eres vencedor? Claro que somos más que vencedores, pero hay que luchar. Eso es como decir, Señor, no tengo trabajo y oro que tú me des trabajo. Pero te quedas en la casa, no lees el periódico, no ves el internet. O sea, ¿tú crees que el trabajo va a venir a ti? No, tienes que poner tu resumen ahí afuera. Tienes que comenzar a tocar puertas, comenzar a llamar personas. Es igual, como Santiago aprendimos en la clase. ¡Qué interesante! Si estás enfermo, bueno, hay que ir al doctor. Por favor, hermano, estamos en este tiempo moderno. Sobre todo si usted es joven, más de 40 años, vaya al doctor, para eso está. Hoy no nos podemos confiar. Mira todos los virus que hay. A mí me interesa que tú estés vivo, no solo porque vas a venir a la iglesia y pensando materialmente porque vas a dar una ofrenda, eso harían otros. Pero es que estás vivo aquí en la tierra, tú puedes usar los zapatos de la paz. Tú puedes hablar a otro, predicar a otro. Recuerda que esto está ligado a mensajes anteriores. El trabajo nuestro, lo que te viniera a hacer a la mano, hazlo según tus fuerzas, es porque tú eres de bendición para otros. Es la manera como los otros ven que tú eres creyente. No está desligado. No es que es un cambio de sección y ahora el apóstol está diciendo, bueno, esta es otra parte ahora que hay que considerar. ¡No! Es que por tu trabajo, por tus hijos, la familia, tu vida personal, todo eso. Todo lo que es simplemente la vida. Tienes que emplear, eres cristiano. No es que eres cristiano solamente el domingo. Y el apóstol Juan nos dice aquí en el versículo 7, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere. No puedo comprender, así como no puedo entender que alguien no trabaje siendo hombre, no puedo comprender un cristiano que no tenga luchas. Y nota que en el tiempo moderno la gente no quiere tener problemas ni luchas. Y Dios nos dice lo contrario. ¿Por qué preparamos a nuestros hijos para la vida? Porque la vida no es fácil. A menos que tú hayas nacido en una cuna de oro. La vida no es fácil. Y aún así, más problemas. Nota el versículo 11. Este es a la iglesia en Esmirna. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. ¿A quién? El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Claro que no. El versículo 17 nos dice la Escritura. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y nota que los premios, los resultados de vencer son distintos. Porque nuestras luchas son distintas. Y nuestras recompensas finales son distintas. No es la vida eterna, es que el creyente tiene una lucha mortal aquí en la tierra. Y si eres conquistador, hay que luchar. No hay manera de vivir la vida cristiana y no tener luchas. Pero hay que luchar con energía, puesto que nuestro adversario es nada menos que el diablo. Tienes que estar atento. Tienes que tener esa energía y Dios nos la ha dado. En ese pasaje, Mateo 4, está la tentación del diablo. Juan capítulo 8, versículo 44, el Señor le dice a la generación de su tiempo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Porque cuando tú tramas matar a alguien es del diablo. Cuando tú tramas todo lo mal contra un prójimo es del diablo. Cuando tú tratas de infligir daño, sufrimiento y dolor a otro, es del diablo. Es el diablo que no nos deja a nosotros tener esa tranquilidad o esa paz. 1 Pedro capítulo 5, el versículo 8. Y Pedro era un experto en cuanto a las acechanzas del diablo. Nos dice, sed sobrios y velad. No puede haber un soldado que no esté en guardia. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Y nota que el resultado siempre, al igual que Pablo como Pedro, es al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea que donde hay cristianos, hay sufrimiento. Fíjate qué propaganda que tenemos nosotros. Porque la gente quiere el cristianismo para no sufrir. Y yo te digo, bueno, estás en el lugar equivocado. Ahora, siempre vas a sufrir. Porque vivimos en un mundo caído. Y por eso te digo que Satanás es un padre malo. Porque el mayor sufrimiento que él quiere infligirte a ti es que no conozcas a Dios. No tengas la bendición de Dios. Pero yo prefiero sufrir con la bendición de Dios. Y los efesios, como buenos paganos, tenían miedo de los demonios y a toda influencia negativa. Por eso querían el favor de los dioses. Nota en el sincretismo, en la superstición. ¿Tú sabes por qué somos supersticiosos? Por la ignorancia. No hay nada más que Satanás use que la ignorancia. Y cuando tú sabes ciertas cosas de Dios, entonces él va a desvirtuar las cosas de Dios para que tú puedas dudar de él. Él no solo emplea el sufrimiento, crea angustia, se aprovecha de la ignorancia. Porque hay que ver cuán supersticiosos somos. Nótalo. Habla con la gente. Pregunta. O ve a sus casas y te vas a dar cuenta. A veces yo veo una serie de elefantes todos volteados. Dicen que la cañita de bambú, eso de retoño, es para la buena vibra. Ahora le llamamos vibra. El chai, el tei, el zen, lo que sea. Ya ni sabe la gente lo que cree, ¿no? Pero a ver si podemos. Duerme para el norte, mira estos imanes, mira esta piedra de cuarzo. Esto es bueno para lo otro. Tantas cosas. Y muchas veces empleamos la Biblia, bueno, para emplear algo fácil de la escuela dominical. Mira, el aceite, úngelo, ¿ves? Hay que hacer, ponte esto, ¡qué bueno! Yo creo que no hay una cultura más como la nuestra en que decimos, ¿no? De médico, poeta y loco todos tenemos que un poco para que rime. Porque tienes algo, ah, esto es bueno. Pero así somos todos. Siempre pensamos, pero es por nuestra idea de que no queremos sufrir. Todas las cosas en la religiosidad de las personas se halla en el hecho de que no quieren padecer algún tipo de enfermedad, no, ¿quién, no? No, nadie quiere padecerlo. Pero Pablo no va a aceptar ni nosotros el animismo o el hecho. Nosotros vemos el mal que viene contra nosotros, pero con otro motivo y otro propósito. Satanás ha sido arrojado del cielo, se halla lleno de furia y de envidia. Y su acción malévola se haya dirigida contra Dios y su pueblo. Siempre lo ha sido. Y para ello tiene un ejército preparado y organizado. Él siempre va en contra de la genealogía de Dios. Pero al mismo tiempo quiero advertirle, no es que estamos viendo al diablo en todas las cosas, pero por lo general. Y vemos esa fortaleza que Dios le dio no solamente a los antiguos, sino que nos da a nosotros. Les recuerdo cuando Hebreos hablaba de los héroes de la fe, dice, sacaron fuerzas de debilidad. Ahora el Señor nos da su poder, nos da su fuerza. El creyente nunca debe sentirse, aunque físicamente quizás se puede drenar, no debe decir no tengo fuerzas, porque todo lo puede en Cristo. Aun cuando está enfermo, clama a Dios por su fortaleza. ¿Y no es interesante que en la enfermedad lo que tú no tienes es fuerza? Estás débil. El Señor, por lo tanto, nos manda a luchar con energía. Quiero que notemos algo de cómo Él ataca. Y para eso vamos a ir a Lucas el capítulo 4. Lucas el capítulo 4. El encabezamiento dice la tentación de Jesús. La Biblia nos dice que Jesús fue tentado en todo, de acuerdo a nuestra semejanza, pero sin pecado. Y el que se haya lleno de furia y de envidia, tú y yo hemos sido tentados. La manera como Satanás obra es que tú eres atraído por la tentación. No es que él te obliga a pecar. Porque hay muchas veces que la gente dice, Dios me tentó y caí en la tentación. Dios no tienta a nadie. El enemigo te tienta, pero no puede obligarte a caer en la tentación. Tú lo haces. ¿Por qué? Porque si no, no eres responsable de tu pecado. Es maravillosa la caída y el pecado, ese misterio, porque Dios te va a llamar a cuenta a ti, no solo como creyente, sino como incrédulo. No le puedes echar la culpa al diablo de que tú no crees en Dios. Él va a hacer todo lo posible para que tú no creas en Dios. Pero la responsabilidad última es tuya. Él con sus huestes al creyente hace chanzas. Es más, tú puedes pecar, pero no le puede echar la culpa, el diablo lo hizo. O como los niños, el perro se comió mi tarea, aunque literalmente ha ocurrido. No, la responsabilidad es nuestra. Por eso este tema habla de la responsabilidad humana. El diablo lo que tiene es algo de localización. O sea, sabe que estás pasando por esto, lo agrava o te atrae y tú caes y después se ríe de ti porque él es malo. Y no te digo esto porque lo he leído en libros o comentarios. Como comprenderás, siendo pastor y hablando mucho de la Escritura, este servidor, y no lo digo en el tono de vanagloria, no quiero tener ninguna vanagloria, porque ya tú sabes que el poder que tú y yo tenemos es de Dios, la armadura que Él nos da. Es que hemos batallado con esferas de maldad. Uno puede distinguir cuando el diablo está atacando a alguien. Y que el diablo va a atacar al creyente no es para miedo, es que te va a atacar. Sin lugar a duda, él te va a atacar. Lo hace de la manera más sutil y a veces de la manera más abierta. Pero es tu enemigo y está como un león sigiloso. Y usualmente los leones atacan al que está solo, al que está débil. Nota los programas de televisión. Las leonas, el león ruge, las leonas cazan. Interesante. Son inteligentes. Hasta los mamíferos en el mar, las orcas, los delfines, como ellos cazan o pescan. Se juntan, son inteligentes. El diablo también. Esas, por eso le llama acechanzas. Aunque no es un ser humano como nosotros, es un ser espiritual como los ángeles piensan. Y nota que aquí ahora, Dios encarnado, aunque Él ha creado al hombre, el hombre ha caído, Dios no puede participar del pecado. La encarnación del Hijo de Dios es maravilloso para el Evangelio y para nosotros, porque aunque hemos sido creados por Dios, Él no es autor del pecado. Por lo tanto, el nacimiento, la concepción de Jesús y su desarrollo en la vida fue sin la concupiscencia pecaminosa, pero de toda manera fue tentado por el diablo. Y dice que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y no sabemos todos los detalles, pero por lo menos nos dice que era tentado por el diablo y que no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. O sea, el Señor Jesucristo tuvo hambre. Hay gente y pueblos que saben lo que es tener hambre. Una cosa es tener apetito y otra cosa es tener hambre. Vivimos en una guerra continua y uno ora para que el Señor lo fortalezca. El diablo nos va a atacar por las acechanzas de lo que tú como eres. El ser humano, él no es como el ser humano, pero entiende, por eso Jesús tuvo hambre. Porque muchas veces pasamos esto por el lado, ¿no? Mira lo que dice el diablo. Si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta. No tengo que decirte lo que mucha gente ha hecho por comer, ni lo que ha comido por saciar su hambre. La gente a veces va a Perú y ven que comemos cuy, por ejemplo, lo de la sierra. Parece árbol, parece, en realidad es, para mí es mejor que un ave, porque solo come hierba. Pero miras el aspecto y tienes prejuicio. Pero ¿sabes que en la Segunda Guerra Mundial aún judíos mismos se comían las ratas? Cuando hay hambre, te vas a comer todo lo que pueda darte proteínas. El deseo de vivir es más grande. ¿Sabes tú que mucha gente se comía a sus hijos en el Antiguo Testamento? Y uno dice, ¿cómo? Bueno, en la Segunda Guerra Mundial muchos se comieron a sus hijos. El hambre es una cosa seria. Es serio. Y el diablo le dijo, mira, no solamente nos referimos al hambre porque es la carne que hay de la lujuria, que hay de la inmoralidad sexual, es carne. No te mueres por eso. Nadie se ha muerto por no tener sexo o practicarlo demasiado, bueno, quizá. Nadie. Son cosas distintas. Pero ves, es carne. La bebida, la drogadicción de la gente, carne. Acá el diablo está diciéndonos a nosotros, el ataque básico es comprendiendo quién eres, cuál es tu debilidad. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él contesta con la Escritura. Él nos está enseñando a nosotros que sí somos débiles, que nuestra hambre es distinta, no solamente es del pan. Él nos dice, nos enseña, estás en esta tierra, en este cuerpo caído, acuérdate que eres polvo y ceniza. Y todo lo que Dios nos enseña a nosotros es, cuidado cuando tú pongas tus ojos en las cosas que son temporales. ¿Y cuánta gente hay que te dice, no, pero hay que trabajar porque hay que comer? Sí, a Dios rogando y con el mazo dando. Son muy espirituales en cuanto a esto. Pero estamos descuidando lo primordial, lo principal, que tienes que amar a Dios primero, sobre todas las cosas. Y que no estás interponiendo simplemente tu beneficio, tu placer sensual y personal contra las cosas del reino. Porque entonces estás mal. Así que esta primera tentación es contra cualquier cosa que venga de la carne. Pero como el Señor respondió bien, dijo, También y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Tú no te has preguntado, yo me pregunto una y mil veces, ¿por qué la gente quiere la política? ¿Por qué la gente ansía ser ministro, secretario de Estado, quiere ser presidente? Lee esto cuidadosamente, ¿ah? Porque alguna persona interesada a lo mejor en el bien social dice, no, pero esta política es la que te va a dar la respuesta. O esta otra política es más social en el sentido de ayudar al pobre para distraerte, distraernos del bien. Es verdad que tenemos que tener algún tipo de gobierno, si no sería una anarquía. Es verdad que en alguna manera alguien nos tiene que gobernar, pero detrás de eso está el diablo. Detrás de eso tú miras la destrucción del ser humano en alguna manera, contra la familia, contra el trabajo, contra nuestros hijos. ¡Nótalo! ¿Y los poderes del reino le han sido dados a quién? Aunque Dios es soberano, se le ha sido entregado a Satanás. Y a quien quiero se lo doy. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Incluso he visto a gente, buenos maestros, buenos predicadores, y han dejado el púlpito, la enseñanza, para ir a meterse a una vida política porque quieren ver algo más práctico. Si Dios te llama, bueno, está bien, pero dejar lo mejor para ir a lo peor, no lo puedo entender. Han caído en tentación del diablo. ¿Que dejes tú aquello para entregarte al reino de Dios y predicar su justicia? Realmente tiene el aval de la Escritura. Pero no termina ahí. Es como quien dice, a lo mejor ya resolviste el problema hormonal, resolviste el problema de la carne, o tienes muchas mujeres, o tienes muchos hombres, tienes la identidad, ya has satisfecho tu carnalidad, ves tu profesión o ves tu trabajo y luchas políticamente como tú quieras, pero todavía eres fiel a Dios. Y el diablo entonces viene y te tienta por otro lado y lo llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dije, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, tus ángeles mandarán acerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, dicho esto, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Pastor, ahora interprétenos, ¿qué quiere decir esto? Tal vez las cosas de la carne ya no te atraen. Has madurado. Tal vez ves el mundo y ya no te atrae. Pero como tú no eres creyente, o eres débil, o a lo mejor alguien te está hablando a ti del Evangelio con el calzado de la paz, el diablo te ofrece religión. ¿Tú no te has preguntado, al igual que en la política, por qué hay tantas religiones? Y la gente dice, hay tantas religiones, ¿cuál será la verdadera? Es fantástico la artimaña del diablo. ¡Ah, Jesús! ¡Tú quieres ser fiel a Dios! ¡Quieres religión! ¡Practícalo entonces! ¡Yo te doy religión! Y otra cosa que uno piensa así de la familia, en mi familia yo creo que es muy religiosa de parte de los Braithwaite. Tengo hasta budistas. Es increíble cuando alguien te habla a ti del Evangelio y tú estás oyendo el Evangelio, cómo aparecen como moscas otros de las sectas. ¿Sabes quién está detrás de eso? A mí no me extraña nada cuando le hablo a alguien y me dice, no, yo tengo mi religión. Tu religión es del diablo. El diablo le ofreció a Jesús, pero no sabía quién era. Si eres hijo de Dios, es que él era. Es. El diablo siempre va a tratar. Él no se ha rendido. Si hay algo que tenemos que a lo mejor mirar de él como algo bueno en el sentido es su perseverancia. Él no se da por derrotado. Él está derrotado. Está acabado. La victoria es nuestra. Pero él no se da por derrotado. Él sigue. Porque sabe que vas a tener hambre. Sabe de la ambición personal que queremos tener todos en lugar de Dios, en nuestro centro, de nuestro trono, de nuestro corazón. Y Él siempre trata de certificarnos que nuestra religión es muy buena, pero no la correcta adoración a Dios. Cuán triste es escuchar a gente que dice, yo estoy muy bien con Dios. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No tentemos al Señor nuestro Dios. Si Él ha dicho que tenemos lucha contra carne, si tenemos lucha contra el diablo, la tendremos. ¿Recuerdas cuando Jesús iba a ser entregado y Él le profetiza a Pedro, me vas a negar esta noche tres veces? Que me conoces. Y entonces el gallo va a cantar. Algo así, ¿verdad? ¿Por qué no lo digo exactamente? Dice, antes que el gallo cante, tú me negarás tres veces que me conoces. Ay, ¿cómo es posible? Digamos, si yo te digo a ti, no, tú vas a negar a Dios esta noche. Tú me dices, no, pastor, eso es algo muy, muy difícil. Ya hemos aprendido, ¿no? Decimos Dios mediante, que la gracia me sostenga. Ya la gracia sí nos ha sido dada. Pero lo que quiero hacer el énfasis es que hay que ponerse el equipamiento, la armadura, porque que las acechanzas del diablo van a venir, van a venir. Y si tú estás solo, te encuentras debilitado, vas a caer. No perder tu salvación. Pero hoy en el día que nosotros vivimos, el diablo está cada día con más fuerza y con más poder. Y creo que no hay nada más. El oído de Satanás. Escuches. Cómo él habla y cómo él susurra. Jesús lo mira a Pedro y le dice, esta noche tú vas a ser zarandeado. Pero yo he orado que tu fe no falte, o sea, que quedes firme. Él fue tentado en todo, Él fue a la cruz para morir por nosotros, Él fue sepultado, Él nos ha dado una nueva vida, nos ha resucitado de entre los muertos, pero Él sabe que hay un enemigo. Y en alguna vez, en algún momento, no quisiéramos, pero el diablo va a decir, ve, no es la iglesia. No es que es el pastor, es a ti, a mí, como creyentes. Nos van a zarandear. Pero que sepas que Él intercede por nosotros. Y he orado que tu fe no falte. Y Lucas me encanta porque cuando Pedro niega al Señor y el gallo canta, él mira hacia donde está Jesús y Jesús también lo mira. ¿Satanás qué hubiera hecho? La logré. Pero Pedro lloró amargamente. No hay pecado que Dios no pueda perdonarte. Alguna vez se habló con gente y me dice, bueno, debe ser mi vida. ¿Cuánto vas a pagar tu pecado si Cristo lo pagó? Eso es del diablo. Él se alegra cuando tú pecas. ¡Ah, qué alegría para él! ¿Tú sabes lo que no puede resistir el diablo? Cuando Jesús le dice a Pedro, ¿tú me amas? Tú sabes toda la historia. Y el Señor le dice, ve y apacienta mis corderos. Nosotros no estamos como creyentes para juzgar el pecado de otro. No es que tengamos tolerancia, sino vemos su debilidad del ataque de Satanás. Pero lo que queremos oír de ti, que el diablo no quiere oír, es lo que tú y yo cantamos esta mañana al final. En mis luchas, en mis pruebas, en mis sufrimientos. En la guerra mortal que tenemos. Lo que el diablo no resiste. Mi fe está en ti. Yo espero en ti. Yo me fortalezco en ti. Tú eres mi Dios. Jamás le voy a adorar a Él. Él quiere que yo vaya donde Él va a estar. Pero Él no puede resistir cuando tú de boca dices, tú eres mi Dios. Te desafío es. Oremos. Tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestra fortaleza. Ante ti nos postramos. Y besamos tus pies, aunque no haya que comer, aunque no haya salud, aunque perdamos todo en la vida, material o inmaterial, pero a ti jamás te perderemos. Porque has obrado en nosotros, nos has dado a tu Hijo precioso. Nos has amado hasta el fin. Nos has creado y salvado con este propósito, que nuestros labios, que todo nuestro ser, amarte a ti, oh Dios, y adorarte a ti de todo corazón. Perdona nuestra rebelión de la carne, nuestras infatuaciones, nuestras tentaciones, nuestro hambre por estas cosas inmundas del mundo que tanto nos complacen. Perdona a tu pueblo, oh Dios. Perdónanos de las ambiciones de la vanagloria, de nuestro yo, yo, yo y lo que queremos hacer y no poner las cosas en tus manos. Perdónanos porque hemos querido llevar nuestra religión a nuestro modo y a nuestro antojo. Al Señor tu Dios amarás y a Él solo servirás. Ayúdanos, oh Dios. Danos tu socorro en este tiempo tan malo.